Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y para todo el mundo a través de duna.cl. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Qué
acontecida
bueno.
Semana.
Totalmente.
Vamos a estar hablando de Estados Unidos, tranquilidad.
¿Cómo
pero
no hablar de Estados Unidos después del Trump? Ya que probablemente nadie se lo esperaba.
Me quedé hasta tarde, pero no tan tarde.
No, yo tampoco. No, yo más bien vi el despierto temprano igual. Pero me sorprendieron.
Porque
yo me
acosté. Cerca de las 12 ya había como una tendencia
sí.
Que se veía.
No, yo me acosté viendo varios estados en rojo. Yo dije, bueno, puede que cambie
puede
esto
cambiar.
Cuando me despierte en la mañana. Más sí. No, ganó Donald Trump.
Más no, llega y vuelve Donald Trump, polémica figura y bueno, con una serie de repercusiones que vamos a estar comentando en lo que fue una elección muy relevante. Claro, Estados Unidos, pero todo el mundo ve Estados Unidos y lo que pueda pasar los próximos 4 años también influye a todo el mundo. Eso en el ámbito internacional, pero aquí en Chile no han parado de pasar cosas también.
Así es, hay nuevo subsecretario de Prevención del Delito.
Claro, son 5 subsecretarios que dejan sus respectivos cargos. Ahí uno va a ir entendiendo si son para aspiraciones parlamentarias. Recordemos que estamos en este periodo. Esto luego que el día de ayer el presidente Boric dijera no va a haber cambio de gabinete, lo descartó. Sí, pero es que esto es distinto. Son subsecretarías.
Son subsecretarías, así
es.
Pero también esto ocurre cuando hoy día se dieron en la fuga 3 personas que habían sido detenidas durante la madrugada en un mega operativo en La Pintana. Estas personas se fugan, había una conferencia de prensa durante la mañana a la que finalmente no asistieron las figuras de interior. Estamos hablando de Carolina Toá y el subsecretario Luis Cordero, también el subsecretario de ese entonces, porque ya ahora cambia, de Prevención del Delito. Es una situación bastante compleja que ha vivido el Ministerio del Interior y sobre todo también Carabineros con esta fuga de estas personas que habían sido detenidas durante la noche.
Así es. También hay repercusiones con respecto a lo que se conoció ayer, lo que publicaba la tercera PM en términos de este recurso que presentó el abogado Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, donde dentro de este recurso hay un tema que complica bastante al fiscal nacional Ángel Valencia. Desmiente la declaración en una entrevista a T13 Radio en su minuto del fiscal nacional con respecto a esta reunión que habría sostenido cuando ya asumía como fiscal nacional con Andrés Chadwick y también con Luis Hermosilla, donde dijo, después de decirse en algún minuto, Ángel Valencia, era para estrechar lazo, reforzar lazo, luego de una complicada relación en términos de su nominación. Bueno, lo desmiente Juan Pablo Hermosilla en este recurso y dice que, de hecho, el compromiso de Valencia era informar a Chadwick y Hermosilla de cualquier diligencia que se hiciera en algún caso relacionado con el expresidente Sebastián Piñera. Esto fue rechazado y considerado como falso por parte de la Fiscalía Nacional en comunicado. Hay repercusiones porque hay una crítica de la Asociación Nacional de Fiscales y también una denuncia presentada por un abogado particular con respecto a uso de poder. Así que le vamos a estar contando de qué se trata esto.
Oye, antes de ir con los titulares, les cuento que hasta ahora hay 24 grados de temperatura en la capital.
Agradable, 24.
Temperatura agradable, ¿no es cierto? Y la máxima pronosticada, eso sí, va a llegar nuevamente hasta los 30 grados. Va a hacer calor ya en las próximas horas acá en la capital. Antonio Hola Zafirio, ¿cómo estás?
Hello. Josefina, Nico, ¿bien? ¿Y ustedes?
Bien, todo bien.
¿Con calor? No, todavía.
No, 24 para mí todo. Es una temperatura perfecta.
Es sí, agradable, ¿cierto? ¿No es cierto?
Es como la temperatura ideal.
Sí. Sí.
Bueno, vamos al resumen de estos días tan noticiosos.
Vamos al resumen de estos días, con los titulares.
En medio de la crisis por el caso de Manuel Monsalve, el presidente Gabriel Boric nombró a 5 nuevos subsecretarios en áreas clave del gobierno. Eduardo Vergara dejó la subsecretaría de Prevención del Delito, siendo reemplazado por Carolina Leitao. Ernesto Muñoz asumió Justicia, Danilo Núñez en Obras Públicas, Jimena Jara en Cultura y Cristian Cuevas en Ciencia y Tecnología. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, confirmó un sumario administrativo en Carabineros tras la fuga de 4 detenidos en la comisaría de La Pintana, sumado a la investigación penal abierta por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Cordero indicó que la fuga fue discutida en el comité policial y solicitó más antecedentes a Carabineros para analizar la situación. El canciller Alberto Van Claveren confirmó que Chile reconoce el triunfo de Donald Trump y destacó que el presidente Gabriel Boric decidirá la forma de comunicarlo, posiblemente mediante un comunicado o un tuit. Van Claveren aseguró que Chile aspira a mantener una buena relación con el nuevo gobierno, tal como en el primer mandato de Trump. La Asociación Nacional de Fiscales emitió un comunicado en contra de la defensa corporativa realizada por la Fiscalía Nacional para respaldar al fiscal nacional Ángel Valencia. La organización cuestiona que el Ministerio Público haya utilizado un comunicado institucional para desmentir las afirmaciones del abogado Juan Pablo Hermosilla sobre una reunión entre Valencia, el exministro Andrés Chadwick y Hermosilla. Y en materia internacional, Donald Trump fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos con 277 votos electorales. Derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien obtuvo 219. Trump proclamó su victoria en un mitin en Florida. Son las 13:05.
Gracias, Anto.
Gracias.
Bueno, y revisamos las principales informaciones. Lo adelantábamos, por supuesto, antes de los titulares, a un día de que el presidente Gabriel Boric cerrara la puerta a un cambio de gabinete. Una importante renuncia se concretó en el Ministerio del Interior. Estamos hablando del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Quien asume en su reemplazo es la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Estamos hablando de Carolina Leitado. Y hay varias reacciones, por supuesto, respecto de este cambio que se hace en el Ministerio del Interior. Por ejemplo, el diputado Andrés Longton de RN decía que la determinación del presidente Boric nos deja en las manos de una persona que esperamos que lo haga muy bien, pero que lamentablemente no tiene la expertise. Pedimos la renuncia y nosotros queremos, dice, que está bien que el subsecretario Vergara salga, pero eso no puede distraer la opinión pública respecto de lo que está ocurriendo con el caso Monsalve. El diputado independiente Rubén Oyarzo, ex militante del Partido de la Gente, decía que lo que a él le llamaba la atención es escuchar al presidente decir que no había cambio de gabinete y hoy día sale un subsecretario. Y bueno, no es el único subsecretario que sale, por supuesto, pero considerando la situación en la que estamos, probablemente es una de las que más destaca el día de hoy la prensa a propósito de este ajuste que se hace en los diferentes ministerios, que está más bien al nivel de subsecretarios. Bueno, es parte de lo que está pasando, de todas maneras. Luego de que el presidente oficializara la salida del subsecretario de Prevención del Delito y también de cuatro subsecretarios de diferentes carteras, de Justicia, Obras Públicas, Cultura y Ciencias, desde el mundo político, claramente están entregando sus reacciones, como les comentaba. Y, por ejemplo, el diputado Raúl Soto también sinceró que ha hablado con la directiva del partido, del PPD, y la verdad es que hay muchas sorpresas. Sabemos que es una situación compleja para el Ministerio del Interior, a que, a propósito de la crisis de seguridad, la crisis del caso Monsalva, ha tenido bastante presión por parte de la oposición, y él cree sin duda que esta renuncia ayuda a descomprimir un poco el ambiente político, pero cree que es un golpe evidente para el PPD. Pero lo respetamos, dice Raúl Soto. Bueno, son algunas de las reacciones claramente que se van dando a propósito de estos cambios que se hacen en las diferentes subsecretarías, pero que, como les comentaba, el caso de la salida o el cambio en Prevención del Delito, cuando sale Eduardo Vergara y entra Carolina Leitao, claramente es algo que se destaca el día de hoy. Otros cambios que se hicieron y que comunicaron desde el gobierno: Jaime Gajardo del PC dejó la Subsecretaría de Justicia. En estricto rigor lo hizo el 17 de octubre, cuando, recordemos, asumió el cargo.
No es que vaya una carrera parlamentaria, de hecho es ministro.
Es ministro de Justicia, claro.
Reemplazó
a Cordero. Ingresó Ernesto Muñoz en ese cargo.
Ex Cernac,
¿verdad? Toda la razón. Y José Herrera dejó la Subsecretaría de Obras Públicas y entró Danilo Núñez. Noela Salas dejó la Subsecretaría de Cultura y las Artes y entró Jimena Jara. Y Carolina Gainza abandonó la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la reemplaza Cristian Cuevas. Bueno, son algunos de los cambios que se van a conocer el día de hoy mediante un comunicado.
¿A Cristian Cuevas dijiste?
Sí.
Sí,
sí, Cristian Cuevas.
Ah, de Frente Regional
Verde Social. Sí.
Cristian Cuevas vuelve, ya, ok. Oye, claro, cambio la subsecretaría. Eso no obsta a que puedan haber algunas renuncias también en Seremía, ojo, ¿eh? Pero claro, es más amplio a nivel nacional, en términos, pueden existir. Se descarta cualquier cambio, digamos, en el gabinete, lo dijo el propio presidente, y eso también lo refuerza. Y, claro, uno de los más vistosos, sin desmerecer al resto de la subsecretaría, evidentemente, pero el más vistoso por la crisis que se vive en Chile, era el de Prevención del Delito, donde deja Eduardo Vergara y asume Carolina Leitao. Recordemos, alcaldesa de Peñalolén, que cumple su mandato, digamos, y va a dejar el cargo por, bueno, su reemplazante, en este caso Matías Toledo, en ese caso. ¿Peñalolén? ¿Sí?
Sí, Peñalolén.
¿O Puente Alto?
No, perdón, Toledo Peñalolén. Es Puente Alto.
No, Peñalolén.
Te lo digo al tío.
Miguel Concha. Perdón, gracias. Sí. Miguel, perdón la memoria. Miguel Concha, claro, me va a reemplazar a Carolina Leitao. Y fíjate que pasó algo divertido, pero más bien como una anécdota política en esto, porque nada que ver con subsecretaría, durante la mañana y en lo que conmiras a el 24 de noviembre, el balotaje de gobernadores regionales, una de ellas es la gobernación de la región metropolitana, donde disputan el cargo Francisco Rego y Claudio Rego, el actual gobernador. Y hoy hubo un punto de prensa donde el actual gobernador de la región metropolitana presentó oficialmente el equipo que va a liderar su candidatura en el corto tiempo que queda, digamos, para las elecciones. Estamos hablando del domingo 24 de noviembre. De hecho, presentó su comando, su generalísimo es el reelecto alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. También el alcalde de Renca, el Claudio Castro, que recordemos fueron una de las votaciones más altas a nivel nacional, por Renca Castro y por Maipú Budanovich. Además ratificó también a la alcaldesa Karina Delfino, Claudia Pizarro, que también son reelectas y van a ser voceras del equipo, pero había otra vocera, por lo que se sabe la información, que tuvo que ser cambiada a último minuto, por lo que entiendo, que fue Carolina Leitao. Sí. Carolina Leitao iba a ser vocera justamente de este grupo, este comando de el candidato a la reelección por la gobernación metropolitana, Claudio Rego, pero según según la información que se ha ido consignando a algunos medios, hubo que cambiar rápidamente esto porque de un minuto para otro, al parecer,
hubo cambio.
Llegó llamado a Carolina Leitao y se le solicitó ser la nueva subsecretaria de prevención del delito. Así que anécdotas políticas dentro de lo que se dan en estos cambios de los equipos de a nivel de gobierno.
1:11.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hoy la Fiscalía Regional Metropolitana Sur abrió una causa por evasión en contra de carabineros. ¿Por qué? Estos carabineros estaban encargados de la custodia de unos detenidos que les comentaba de un operativo que se llevó a cabo en La Pintana y San Bernardo, porque uno de los hombres capturados huyó de la comisaría en la que se encontraba en horas de la noche. Estos antisociales eran miembros de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas, de armas, y se conocían como los Buster Miller, y fueron capturados por carabineros tras un intenso operativo en el que se allanaron 5 domicilios, y dentro de los detenidos estaba uno de los líderes de esta agrupación. De hecho, hay un video de seguridad de la comisaría de carabineros de La Pintana en donde se encontraban retenidos parte de estos antisociales, y se ve cómo los hombres que se mantenían en la celda hablan al uniformado que estaba encargado de la custodia a eso de las 11 de la noche. Uno pidió permiso para el baño, y en cuanto el carabinero le abre la puerta, otros 3 se suman y empujan al uniformado y comenzaron su intento de huida. Uno de los hombres fue capturado en el patio del recinto policial, mientras que los otros 3 los lograron finalmente escapar, donde fueron solo 2 retenidos por carabineros y queda solo una persona prófuga. Este último ha sido identificado como Alexandre Palominos, de 18 años, que fue detenido en flagrancia durante este operativo, y desde la fiscalía dicen que ante esto, ante consultas por la fuga de uno de los detenidos, la fiscalía está abriendo una causa por evasión de detenido a los encargados de la custodia. Así que son las novedades que trae la fiscalía a propósito de lo que ocurrió durante la madrugada, esta fuga de personas que habían sido detenidas en este mega operativo. A esta hora está hablando el subsecretario.
Tenemos la declaración del subsecretario durante la mañana. ¿Por qué? Un contexto bien rápido. Había un punto de prensa de la fiscalía y también de las policías para dar cuenta y del balance de este mega operativo en La Pintana, que da con la detención de 11 personas, ¿ya? Y en este punto de prensa durante la mañana iba a ir el subsecretario Cordero y la ministra del Interior, Carolina Toa.
Y también el subsecretario Vergara.
Y el subsecretario Vergara. Bueno, el subsecretario Vergara no fue, entendemos por qué, pero ahí la duda de, después de todo el operativo, ¿por qué? Bueno, esto, toda la situación que ha vivido Interior en el último tiempo con el caso Monsalve.
De hecho, bajan el único que fue el fiscal Barro.
El fiscal Barro estuvo.
Fue el único que fue a la pauta.
Por parte de la fiscalía.
Y él tuvo que dar explicaciones de por qué no habían ido las autoridades de Interior.
Claro, estos puntos de prensa son muy habituales y siempre hay un representante del gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, para el balance y también dar señales efectivamente del trabajo en terreno. Se le preguntó al ministro Cordero, perdón, al subsecretario Cordero, por qué no estuvieron ni él ni la ministra del Interior en este punto de prensa. Escuchemos lo que dijo.
Bueno, hoy había una actividad con el general Araya y la Fiscalía Metropolitana Sur respecto de los operativos que ustedes conocen. Estas convocatorias habitualmente se realizan. En esta ocasión nosotros no participamos, entre otras razones porque es un procedimiento que está en curso y además por la fuga que se produjo anoche, que da origen además a una investigación penal que abrió el Ministerio Público y un sumario administrativo que incluyó Carabineros. Entre otras cosas, además, yo tenía comité policial. Ustedes probablemente vieron a Carabineros y a la Policía de Investigaciones que venían al comité conmigo, así que fue objeto también de conversación lo que sucedió anoche.
Claro, ahí está la explicación. Ahora, me faltan como entrar un mal detalle, porque lo que dice el subsecretario Cordero, claro, una investigación en curso, pero estos puntos de prensa, digamos, entre las policías, la fiscalía, luego de Omega Operativo, siempre son con investigaciones en curso.
Sí.
Y participa el Ministerio del Interior. Así que hay antecedentes de que siempre están. Ahora, pueden ir, no venir, da lo mismo. Ahora, si lo que pasa es que aquí hubo una fuga, si eso fue... Entonces, y claro, y lo menciona también el subsecretario Cordero, si no quiero decir que esté ocultando algo, nada, pero como que me faltó más entrar en detalle.
Un problema ahí en ese mega operativo.
O sea, claramente fue porque hubo una fuga y algo que, y de hecho confirma, y es lo más, creo que es lo más relevante, más allá de mi análisis de lo que diga el subsecretario del Interior, de que hay un sumario con respecto a qué pasó, que es lo mínimo, digamos, en esta situación, una persona todavía fugada que está siendo intensamente buscada.
Y bueno, la fiscalía abrió una causa por este caso.
¿Y por qué? Porque pidió permiso para ir al baño y escapó.
Claro.
Así de...
Pero hubo ahí una pelea, por lo
menos. Sí, no, claro, sí, hubo una pelea y todo, pero bueno, hubo un traslado a los detenidos del día de ayer a otras dependencias más seguras, al parecer. Bueno, hay un sumario y va a tener que ser aclarado esto y...
Bueno, en todo caso están las grabaciones de las cámaras que ya se han viralizado bastante.
Así es.
1:16.
Escuchas Ahora en Duna.
A ver, lo comentábamos al principio, ayer en la tarde, la Tercera PM revela esta información desde un recurso de protección presentado por la defensa de Luis Hermosilla, en este caso su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla. Esto por el tema que ya hemos conversado, digamos, en la causa del caso audio. Se ha buscado en algún minuto la inhabilitación de la fiscal Lorena Parra. En el recurso se habla de la falta de imparcialidad que tendría el fiscal nacional Ángel Valencia, que... Se aclara también el recurso, bueno, reiterarlo, no está siguiendo la causa, o sea, no está como persecutor en la causa, porque el fiscal nacional tiene que ser un supervisor, acusa el recurso de que tampoco sería muy imparcial. Y deja bastante claro un punto que le complica al fiscal Valencia, que es esta reunión, que finalmente confirma en una entrevista ante 13 Radio, que tuvo... ya siendo fiscal nacional, con Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Dijo que era para animar a aspereza en su minuto. Igual le generó críticas al fiscal nacional. Pero en este recurso, el abogado Juan Pablo Hermosilla desmiente la versión de Valencia y dice que su hermano le contó, en realidad no fue para animar asperezas, sino para comprometer que le iban a entregar información a Chadwick y Hermosilla con respecto a algún tipo de diligencia o causas que estaban... en la figura del expresidente Sebastián Piñera. Esto, por supuesto, el día de ayer generó amplias reacciones desde lo político, pero también desde la misma Fiscalía Nacional, porque fue a través de un comunicado que dijo que esto era completamente falso. Por medio de una declaración difundida por el equipo de comunicaciones de la Fiscalía, Ángel Valencia tituló de falso los dichos de Juan Pablo Hermosilla respecto a esta reunión, y eso genera reacciones en la Asociación Nacional de Fiscales, que de hecho calificó como y criticó la, dijo, defensa corporativa de la Fiscalía Nacional a la figura de Ángel Valencia. ¿Qué es lo que dice la Asociación de Fiscales? Consideramos que lo que pueda sostener un abogado respecto a cualquier fiscal puede ser perfectamente falso o impreciso, dice, motivado por diversos intereses. Sin embargo, ello no habilita a que la institución salga en defensa de ese fiscal. El fiscal nacional tiene todo el derecho a defenderse de las imputaciones que le parecen agraviantes, pero no puede comprometer a toda la institución.
Claro.
Critican la defensa corporativa más allá de la defensa propia que habría hecho en su minuto ayer Ángel Valencia. Fue una defensa institucional, eso es lo que acusan.
Bueno, y a propósito de lo mismo, de todo lo que ocurrió con el fiscal Valencia, el comunicado que emiten, por supuesto, desmintiendo esto, con este requerimiento presentado por Juan Pablo Hermosilla, exponiendo que Valencia se había comprometido a informar sobre causas que pudieran afectar al expresidente Piñera. Finalmente, con ese comunicado en donde desmentían esto desde la Fiscalía, fue precisamente justamente el que generó que uno de los querellantes de algunas causas en contra del exmandatario, estamos hablando de Luis Mariano Rendón, presentara una denuncia administrativa en contra del persecutor. La acción ingresada por el querellante en las causas en contra del expresidente Piñera, estamos hablando acá de caso Dominga y Alto Mando, entre otras, está catalogada por un presunto abuso de poder de parte de Valencia, luego de que la Fiscalía Nacional emitiera una declaración para desmentir los hechos que se le imputaban al persecutor por parte de la defensa de Hermosilla, algo que a juicio de Rendón va en contra de las normas éticas del Ministerio Público. Ahora, respecto de su denuncia, el abogado Rendón dice que es absolutamente inaceptable que la Fiscalía como institución, expresándose como cuerpo y en plural, aparezca defendiendo a Valencia, calificando las imputaciones en su contra como mentiras y amenazas sin mediar ninguna investigación que permita calificarlas como tales, dice este abogado. Valencia tiene el derecho y el deber de defenderse, pero en términos personales y no usando la institución como escudo, dice este abogado. Y en particular dice, soy quizás uno de los más interesados en que se defienda en tribunales y se establezca si fue verdadero o falso que se involucró de alguna forma en las causas contra Sebastián Piñera. Pues fui, dice, varias veces querellante de esas, como en Dominga, y ahí podría estar la explicación de la poca energía puesta en tales investigaciones por los fiscales a cargo, dice este abogado que, como les comentaba, ha sido abogado querellante en varios casos relacionados al expresidente Sebastián Piñera, como el caso Dominga y el caso Alto Mando.
1:21 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Nos quedan unos minutos, pero obviamente el tema de Estados Unidos está muy presente. La bolsa ya está reaccionando a lo que fue el triunfo de Donald Trump, que a diferencia de lo que plantean la gran mayoría de las encuestas que revisábamos el día de ayer, no fue extremadamente reñido, lejos de un empate técnico.
No como se esperaba.
Y fue bastante rápido a lo que se esperó en algún minuto tener los resultados con respecto a la victoria nuevamente de Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca, vuelve un mandato de 4 años con toda la polémica, con toda la campaña y con un resultado donde arrasó, no solamente en términos de los delegados electorales, sino en la votación nacional. Y también, ojo, con lo que tiene que, o lo que va a pasar en el Congreso con la presencia republicana, sobre todo en el Senado. O sea, ahí hay un tema que va a ser bien interesante y bien desafiante también para ir revisando y analizando. Estuvimos durante la mañana, hablamos en off, de hecho, con alguien que sabe mucho de Estados Unidos, Sergio Urzúa. Escuchemos lo que mencionó con respecto a el triunfo de Donald Trump allá en Estados Unidos.
Jóvenes, hombres jóvenes, Trump sacó gran ventaja, primero. Y segundo, latinos. Y esto es sorprendente. Los márgenes de victoria de Trump en la comunidad latina en todo Estados Unidos, no solamente en Florida, en todo Estados Unidos, son significativos. Y por lo tanto uno sospecha que el relato de esta combinación de inflación, ¿cierto?, e inmigración, yo lo escuchaba a ustedes correctamente plantear que la segunda generación actúa bien distinta que la primera generación y los miedos que esto gatilla, ¿cierto?, esta inmigración media incontrolada, la situación en algunas ciudades en Estados Unidos. Pues no, o sea, el Partido Demócrata tiene que reconocer que aquí hubo una lectura equivocada en cuanto a cómo movilizar a la gente.
Ahí la conversación con Sergio Urzúa, pueden revisarla por supuesto en duna.cl, varios temas y factores que explicarían la llegada nuevamente a la Casa Blanca de Donald Trump.
Oye, y a propósito, súper cortito, estuvo hablando hace algún rato atrás el canciller Alberto Van Claverend, que detalló que Chile finalmente reconoce el triunfo de Trump y que será el presidente Gabriel Boric quien va a definir la forma en que se va a comunicar públicamente con dicho reconocimiento. Ya hay varios mandatarios que han llamado a Donald Trump, pero
McCabrian dice a través de un comunicado o un post
tweet.
De X. Un tweet. No, o sea,
un post de X, sí, telefonazo, tenés razón, yo me quedé en el tweet.
Telefonazo, no es posible, difícil. Pero difícil. Bueno, yo no entiendo también, o sea, mundos completamente distintos lo que pueden tener Trump y el presidente Boric.
Sí, él pero dice, él normalmente destaca, eso se hace por la vía de un comunicado, también puede ser algún tweet, decía.
Sí, es verdad. Pero igual no dice que espera las mejores relaciones con Estados Unidos en esta nueva administración.
Así es.
1:23 p.m, llegamos hacia el final de Ahora en Duna, el resumen de las principales informaciones. Pero antes,
les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén
buenas
muy bien,
tardes.
Nos vemos.
Esto fue Ahora en Duna. con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.